Continuamos en nuestro consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde respondiendo a sus dudas sobre bolsa e inversión con Roberto Moro y Jorge del Canto. Roberto, se nos había quedado ahí la explicación sobre los bancos a colación de una pregunta sobre el Sabadell. No sé si quieres añadir algo más.
No, por no enrollarme más, en el cortísimo plazo está perdiendo algún que otro nivel, no voy a decir relevante, pero esa secuencia de máximos y mínimos crecientes de momento hoy no lo ha respetado, y dado que viene comprado, creo recordar, de 2.70 y tantos o 2.80 y tantos, yo no le daría mucho más margen. Si el lunes abre nuevamente en negativo, yo esa posición a ese precio la cerraría.
Perfecto, pues eso para el Sabadell. Vamos ahora con un audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Buenas tardes, Capital Radio. Me gustaría preguntarle a los analistas por ASML, a ver qué posibilidades le ven a largo plazo. Tengo alguna posición dentro y, en fin, últimamente con tantas noticias ando un poco desorientado.
Bueno, pues vamos con este valor, vamos a echar un vistazo a su gráfico.
Bueno, pues la verdad es que está en una situación delicada y comprometida, ¿no? Arrastramos una secuencia de fuerte reacción a la baja a lo largo de ya desde mediados del año pasado, que se ha prolongado durante este año, y tenemos una fase lateral que tiene un techo bastante alejado en la zona de los 750 y, ojo, un soporte muy a tener en cuenta en la zona de los 606-610 euros, que es el nivel que debe respetar si no queremos ver reproducido un tramo a la baja de estas características, un tramo a la baja que tiene una longitud de cerca de un 40% desde donde está, ¿no? En ese caso, yo creo que en lo que se debe fijar, si tiene posiciones abiertas, que es lo que nos ha declarado en este audio, si pierde la zona de los 610 euros, yo creo que debe cerrar la posición, dejarse engañar, aunque luego sea para volver a salir. Ya buscaríamos una nueva señal, pero desde luego quedaría muy deteriorada la situación del gráfico y ya tendría como objetivos los 525 y el origen del movimiento. Es decir, tiene bastante margen de caída a ASML.
Pues les recuerdo que seguimos hasta las 7 en punto de la tarde, que nos pueden seguir enviando sus dudas sobre bolsa e inversión a través de un correo electrónico en oyentes@capitalradio.es. Nos pueden mandar también una nota de voz al 687-050600 o a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos ahora mismo en directo, que pueden además ahí seguir los gráficos junto a la explicación de los expertos, y en comentarios nos pueden hacer llegar también esas preguntas. Es lo que ha hecho Antonio, que nos pide análisis sobre Neinor y sobre eDreams, si se puede entrar ahora mismo en estas dos compañías, si están ahora mismo en un buen punto de entrada. Neinor y eDreams.
Pues vamos a ver. Neinor Homes, que hoy bueno, ha terminado en positivo y que de momento está aguantando muy bien lo que es lo que supondría la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. De negativo tiene que en el corto plazo ya ha cerrado bastante por debajo de su soporte de referencia en la zona de 14.05, y ya son demasiados días, pullback incluido, por debajo de ese nivel, por lo tanto, mucho ojito. No sé, no recuerdo bien si lo ha preguntado para entrar. No tiene aspecto de que sea una buena opción para entrar, ni siquiera, aun cuando respete ese nivel de los 13.25, que es, ya digo, la tangencia con la media de 200, y soporte por dos ocasiones en el corto plazo. No, de momento no tiene buena pinta, aunque en el medio y largo plazo es innegablemente alcista, claro.
Nos preguntaba lo mismo Jorge sobre eDreams, si es un momento para entrar en esta otra compañía.
Bueno, eDreams refleja una situación interesante que hoy hemos conocido, en parte el motivo de este fuerte movimiento que tuvo en los días anteriores y posteriormente, ¿no? Hay una venta de una participación importante del 5.5% del capital que se ha desarrollado en el mercado a un precio de 7.50 o medio de 7.50, y que, bueno, se vio favorecido casualmente por ese primero, ese tirón alcista y luego la venta de ese paquete tan importante provocado esta caída. Dadas estas circunstancias, dado el motivo de esta caída, sí podría intentarse pescar en estas aguas, sí podría intentarse, pero ojo, siendo muy riguroso con un stop en 705. Si se pierden los 705, Antonio debe cerrar la posición que haya abierto de forma especulativa. Para comprar, vale prácticamente cualquier precio por encima de los 705. Eso sí, no nunca por encima de 760, que es cuando estaremos comprando la zona de resistencia y, por lo tanto, estaríamos pues haciendo una compra peligrosa, ¿no? Con demasiada distancia al stop. Si todo sale correcto, no debería perforar ese nivel de los 705. Si volvemos hacia arriba, superada de nuevo la resistencia de los 8,5, iríamos con objetivo de nuevo a la zona de máximos históricos en 9,50 y posteriormente en 10,20. Yo creo que es viable ese movimiento, pero insisto, hay que ponerlo en el marco de lo que ha sucedido esta semana con esa venta de participación, con esa enorme volatilidad. Y ojo, ahora si pierde 705 ya sería, de verdad, ya no sería algo provocado por una posición muy grande en el mercado, sino por un movimiento natural de mercado y es peligroso.
Tenemos también una pregunta sobre A3 Media. Roberto, nos dice un oyente que está dentro del valor, comprado en 5,08 y nos pide análisis. ¿Cómo ve ahora mismo A3 Media?
Bueno, la parte buena es que está el precio por encima en el momento actual y que el primero de los soportes importantes está precisamente en su nivel de entrada, 5,08. Por lo tanto, yo le diría que en la medida en que aguante por encima de esos 5,08, que es su precio de compra, insisto, me parece bien aguantar, ¿no? Sobre todo porque también la ruptura por encima de los 5,10 propició una nueva entrada, ¿no? Así que mientras aguante, yo esa posición la mantendría. Ahora, por debajo de mi nivel de compra, no veo por qué tenemos que dar lugar a que la caída sea superior.
Perfecto, pues vamos ahora con una pregunta de un valor que no solemos tener en el consultorio, así que vamos a ver si lo encontramos. Nos piden análisis sobre una firma que cotiza en la bolsa de Tel Aviv y es NewMed Energy. Y tengo por aquí el ticker, Jorge, que es N de Navarra, W, M de Madrid, D de Dinamarca. A ver si podemos ubicar el gráfico.
Aquí la tengo cotizada en la bolsa de Tel Aviv y bueno, pues la tenemos en una fase de reacción a esta compañía, ¿no? Después de un desarrollo alcista en tendencia. Si sacamos la proyección de los mínimos del día 6 de agosto del año pasado con el mínimo del 31 de diciembre, pues prácticamente ahora mismo se encontraría apoyándose en esa directriz en torno de los 1000, esto es 1,19, ¿no? 1,20. No sé en qué divisa está cotizando esto, ¿eh? Ya lo digo, así que lo digo en números y así no me equivoco. Es la primera vez que la veo y además reconozco que es la primera vez que miro una compañía cotizada en la bolsa de Israel. Pero técnicamente, insisto, está en una zona de resistencia. Si se tienen las acciones, la pérdida de ese nivel, del nivel de soporte actual que tenemos en 1,20 sería suficiente como para ejecutar el stop. Y por la parte de arriba, pues nos dejaría una clara disminución de la preocupación o, por lo tanto, la posibilidad de continuación verla cotizar por encima de 1,33. Nada te digo, si supera 1,43 posteriormente, podríamos vivir otro tramo alcista y continuar con esta tendencia que ya tiene, que se renovó a finales de 2024 y que todavía tendría recorrido al alza.
Genial, pues eso para esta compañía NewMed Energy de la bolsa de Tel Aviv. Roberto, volvemos a la bolsa española. Nos preguntan por Ebro Foods a través de nuestro canal de YouTube. Simplemente nos ponen Ebro Foods. No sé si es para entrar o ya la tienen, pero bueno, vamos con ella, vamos con su gráfico.
Hoy ha hecho un movimiento bonito. Bonito por cuanto hasta ahora se estaba dando repetidamente de bruces con el nivel de resistencia que tiene, que tenía en 16,50, y ha sido capaz de cerrar por encima, por lo tanto, con un precio de cierre semanal. Eso es bueno, porque puede suplir al filtro de los dos precios de cierre diarios consecutivos. y con un porcentaje por encima bastante aparente, ¿no? Además pensemos que en precios de cierre no era 16 y medio la resistencia, sino un poquito por debajo, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece una muy buena opción para mantener, que no recuerdo cuál era el sentido de la pregunta.
Sí, es que no nos decía, simplemente nos pedía análisis de Eurofoods.
Así era, que era tan expuesto como que había puesto Eurofoods. Sí. Pues yo creo que está para mantener, y por qué no, en la medida en que aguante por encima de 16,40 para comprar, sí. Tiene buena pinta.
Uh-huh. Vamos ahora con Ferrari. Es una compañía que está copando la atención por todo el tema este de los aranceles de Donald Trump y también porque al estar en el sector del lujo, bueno, pues imaginamos que no se va a ver tan afectada por esos aranceles, y nos han preguntado últimamente bastante por Ferrari.
Bueno, pues la verdad es que lo que estamos viendo en la cotización es precisamente eso, ¿no? Que la noticia de los aranceles pareció olvidarse de que este tipo de vehículos, sinceramente, no va a dejar de comprarse porque Trump le aplique un arancel. Tampoco es un vehículo que se esté vendiendo de forma masiva en los Estados Unidos. Más bien debemos buscar sus clientes en Asia, y los clientes, insisto, de este tipo de coches no les preocupa demasiado si tienen un arancel más o menos. Eso lo hemos visto reflejado, que rápidamente se vio perjudicada como el resto de automovilística, se bajó hasta un soporte que tenía en 373 euros, pero rápidamente le vemos de nuevo recuperando esa cota por encima de los 400, que es donde ha cerrado, ¿no? Ahora mismo yo creo que se puede mantener. La señal de peligro llegaría si se pierden los 370, ahí sí estaríamos ante una pérdida de soporte, ante un movimiento natural de mercado no provocado por una noticia, por el impulso de la inmediatez de actuar, según conocemos el anuncio de una noticia, sin medir sus consecuencias de forma adecuada, y nos daría una clara señal de compra si supera los 417. Por lo tanto, Ferrari sí que merece la pena tenerla en el foco de atención en este momento.
Genial, pues eso para esta automovilística de lujo. Vamos ahora con otro audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. A Roberto le quería preguntar por Teleperformance, que estoy dentro de ella una media de 95, me convence por fundamentales y quería saber cómo la ve por técnico. Y a Jorge le quería preguntar, yo siempre he tenido en cartera más porcentaje de acciones que puedan tener más revalorización, y siempre he tenido a Santander y Bankinter porque siempre he pensado que tienen mucho potencial de revalorización. Ahora han crecido muchísimo, no están unos PERs altísimos, pero sí comparado con su histórico. Estoy pensando en restar un poquito de ambas posiciones para comprar más PayPal, que ahora se ha quedado un PER 13 y me parece una acción bastante buena con los crecimientos que tiene para tener ese PER 13. Si quieres saber cómo vería ese cambio para medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Pues gracias a Diego por su consulta. La primera Teleperformance para Roberto. Roberto, ¿tenemos el gráfico? ¿Vamos con ella?
Sí. Ha rebotado esta semana, a principios, ha rebotado en una zona de soporte muy interesante, 91.15, y va camino de conseguir el 50% o el 0,618 de corrección de toda la caída desde 108. Por lo tanto, puede perfectamente continuar. Ahora bien, independientemente de lo que haga, aquí hay una zona clara como soporte, bien, tanto si se compra en el momento actual perdón, como si se tiene en cartera. El 50% de la vela de hoy, o concretamente de la de ayer, en la zona de 96.25, ahí es donde establecería yo el stop de esta posición, insisto. Tanto se compre ahora como se quiera seguir manteniendo. No solo porque es, bueno, el 50% de esa vela, sino porque es también la tangencia con la media de 200 sesiones. Así que con esa salvedad puede resultar bien, teniendo presente que tampoco el recorrido potencial es demasiado ambicioso, aun cuando evolucione muy, muy bien, ¿eh?
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Teleperformance. Y la otra pregunta que planteaba para Jorge del Canto era si salir un poco de Santander y Bankinter, si no me equivoco, para apostar más por PayPal.
Bueno, no voy a cuestionar la idea de reducir, aligerar algo el peso que pueda tener Santander y Bankinter en la cartera de Diego, ¿no? Que por otra parte es un inversor bastante cabal, diversificado y por lo tanto pues controla muy bien su cartera. En ese sentido no lo veo mal. Están ahora mismo Santander y Bankinter pues en el marco de todas las demás entidades financieras con unas fuertes subidas y estancadas en la parte alta, por lo tanto se puede aligerar algo el beneficio. Lo que no veo tan claro es lo de añadir bajo las circunstancias en las que estamos ahora mismo en PayPal. Es verdad que a río revuelto ganancia de pescador. Es cierto que PayPal tiene un negocio muy sólido, muy estable. Es de las pocas compañías en Estados Unidos que no han presentado una previsión a la baja de beneficios. Pero también es cierto que está inmersa y se va a ver envuelta en esta guerra comercial de aranceles que se está aplicando. Hay que recordar que la Unión Europea, a falta de otros mecanismos, pues está intentando contrarrestar esas medidas y está afectando sobre todo a las empresas tecnológicas, a las empresas de servicios como es PayPal, que por tanto se podría haber afectado. Creo que además esta misma semana ha habido amenazas en ese sentido y que PayPal podría ser una de las más afectadas. Y es tal vez lo que estamos viendo en esa cotización. Ha perforado a la baja un soporte que tenía muy importante en los 66,5, aunque es cierto que está sujetando, está intentando mantenerse ahí, está cerquita, no lo podemos dar por perdido, pero cuidado, si cierra por aquí, estamos ante una señal más que de compra, de venta. Y comprar con una señal de venta, pues no es buena idea, ¿no? Ahora mismo, Diego, aunque sea pagarlas un poco más caras, si supera 71,5, sería un indicativo de que esta señal fue un susto, fue ruido más que otra cosa. Pero cuidado, si el ruido lleva agua, entonces podríamos ver caídas hasta la zona de 56, que ahí sí, es donde el PER volvería a ese entorno de los 13, que si no recuerdo mal es el que tenía cuando él adquirió las acciones muy bien, además, y las estuvo aguantando durante tiempo, ¿no? Al final le ha dado sus frutos, como no, porque insisto, es una compañía que tiene un negocio muy sólido, pero no es el momento de comprar PayPal.
De acuerdo, pues vamos ahora, Roberto, con el gráfico de Tubacex. Nos piden análisis de esta compañía, nos lo plantean a través de nuestro canal de YouTube. Ha cambiado, se ha anunciado hoy ese cambio su consejero delegado y la compañía lo recibía con caídas. ¿Cómo está desde el punto de vista técnico?
Pues hasta hoy, aguantando muy bien un soporte que por otro lado era el máximo relativo anterior y con muy buen aspecto técnico. Me preocupa el cierre de hoy. Todo lo que sea cerrar por debajo de 3,70 y... No, 3,70 no, 3,90. Y ha cerrado sí, un poco por debajo, a mí me empezaría a preocupar. Por supuesto, si es para comprar, no lo veo. Cuando hasta ayer mismo podía parecer una buena opción, puesto que se encontraba tratando de rebotar en un soporte muy interesante, pero ya digo, ni para mantener ni para comprar, ahora mismo parece una mala opción.
Vamos ahora con otro audio de WhatsApp. Siguiente consulta que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Me gustaría hacer una consulta para Jorge del Canto, para el consultorio de hoy. Quisiera conocer cuál es su opinión sobre comprar hoy, al cambio actual, Alphabet. Creo que está recortando bastante. Es un valor, en mi opinión, de calidad y creo que podría ser interesante. Quiero conocer un poco su opinión. Soy José Luis, de Bilbao. Gracias.
Pues gracias a José Luis por su consulta. Jorge, vamos con esta otra tecnológica, con Alphabet.
Bueno, pues verás, aquí tengo una doble lectura. Es de las, dentro de las siete grandes, es una de las compañías a la que este recorte primero, no era tan cara como todas las demás en términos de relación entre el precio y los beneficios, y este ajuste además le ha dejado a un PER aceptable, un PER que estando en niveles de 20, 22 para este tipo de compañías, digamos que está en fair play, ¿no? Está en un nivel adecuado. teniendo en cuenta que además se ha apoyado en un nivel interesante, nivel del 38,2% de retroceso respecto al alza que inició en febrero del año 2023, es una zona en la que merece la pena fijarse. Pero cuidado, está barriendo esa zona de soporte, no termina de arrancar, y yo creo que teniéndolo como lo tenemos ahora, perdiendo ese soporte y por lo tanto teniendo como objetivos naturales los 148 y con más potencia aún los 134, y no debemos descartar dentro de ese marco de no voy a decir de pánico, pero sí de sentimiento pesimista o un sentimiento de ventas que tenemos en el mercado norteamericano sobre estas empresas, yo no compraría. Yo creo que la compra ahora mismo, la más próxima, la tendríamos si supera los 173 dólares. En ese caso sí los podríamos comprar, o ante cualquier indicio de giro sobre 150, y no digo nada si cae a la zona de 135. Pero sí, tiene razón que este recorte a Alphabet es una, la única de las siete grandes empresas de Estados Unidos que sí, que este recorte le ha hecho tener un precio adecuado a los beneficios que proporciona.
Genial, pues eso.
De hecho, técnicamente, es de las siete la única que ha perdido los soportes que significaron los mínimos para tantos títulos y sobre todo para los índices, los del 13 de marzo. Y hoy los ha roto, ¿y de qué manera?
Pues importante eso sobre Alphabet. Y Roberto, seguimos contigo. Nos preguntan por IAG. Es uno de los valores, es el que más ha caído hoy, si no me equivoco, sí, dentro del IBEX 35, con un retroceso superior al 4%. Y hemos recibido un correo electrónico en el que nos piden análisis ahora mismo, perspectivas para IAG.
Bueno, ahora mismo las perspectivas no son buenas. Ha caído de momento en un zigzag, pero si vuelve a irse por debajo del mínimo anterior en 3.23, cabe pensar que caiga en vez de en tres ondas en cinco, con lo cual solo sería la onda A, ¿no? Con lo cual, peligro. Hace ya tiempo que dejó de que debemos pensar que llegó a 4.40, ¿no? En algún momento de todo ese recorrido bajista, de la misma manera que en su momento comentamos tanto Jorge como yo, que tenía capacidad de subida y mucha, en todo este ínterin ha habido oportunidades de sobra para salirse, sobre todo por debajo de 4, ¿no? Y ahora, lamentablemente, el aspecto sigue siendo más bien de continuar la caída que de otra cosa. Y solo con precios por encima de 3.60 cabe plantearse retomar alguna posición compradora, aunque en principio fuera especulativa.
Genial, pues
además
eso.
Quiero recordar que en el consultorio del 7 de marzo, desde luego un consultorio, y además Roberto mismo, porque Roberto es el especialista en las compañías aéreas, le encanta volar, pues la pérdida de los 3,86 la comentó Roberto, los 3,85 como un nivel a vigilar y deshacer posiciones, porque estaría dando una situación compatible a una especie de doble techo después de una fuerte subida. Yo creo que he comentado en alguna ocasión, además, en abundancia de información, que ojo con las subidas verticales, porque suelen tener reacciones igual de verticales como las que estamos viendo. Por lo tanto, pues que se apunte muy, muy, muy gordo el consejo que les ha dado Roberto.
Perfecto, pues vamos con una última duda que nos plantean para Jorge sobre Teva, Teva Pharmaceuticals, el ticker es también Teva, T-E-V-A. ¿Si es momento de entrar en esta compañía, Jorge?
Pues obviamente no, la tenemos en una secuencia bajista de máximos y mínimos relevantes descendentes. Tenemos una zona de soporte a la que parece dirigirse ahora mismo en el torno de los 13.38, 13.40. Los precios están bajando. Cuando los precios están bajando, no es conveniente comprar. Por lo tanto, tenemos que esperar una señal de compra, o si se vuelve a producir un apoyo en la zona de 13.30 y vemos que sale, que resuelve al alza, pues entonces sí se podría comprar. Pero ahora mismo no, en 13.90 no.
Pues eso para Teva, y con esto nos quedamos, con esto ponemos fin a este consultorio, y lo único, pues desearos a mis analistas favoritos un buen fin de semana. Jorge, ya sabes cuáles son los planes para el fin de semana, tú sí que lo sabes.
Pues sí.
Hay que bailar. Hay que bailar
hay que
el fin
bailar
de semana.
Mucho, que te mantiene muy joven. Bailar. Tengo entendido que beber cerveza también.
Tomarse alguna cervecita con moderación y bailar sin ningún tipo de moderación. Esa es la clave. Pero para...
Que lo baile, que fíjate lo baile que no te veo yo dándole mucho a ese ritmo que es preciso. No te veo yo mucho, ¿eh?
¿A Jorge o a mí?
A Jorge.
No, pero lo que pasa es que tenemos a Lucía, que es la experta.
No, tú tienes aspecto de bailar lo que te dé la gana.
Cuando pero, estemos aquí los tres en Madrid, quedamos una tarde para echar unas cervecitas y muchos bailes.
Claro que sí.
Venga.
Y unos cantes.
Roberto, ahí nos fundes. Ahí nos fundes, ahí no hay ninguna duda. Nos rendimos a tus pies. Muchísimas bueno, gracias.
Hasta que me vencen los chupitos de tequila. Ay, vale.
Muchísimas gracias a los dos y feliz fin de semana, Roberto Moro y Jorge del Canto. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Sí, un abrazo.